Si algo ha puesto de manifiesto la crisis del coronavirus es la necesidad urgente de integrar la tecnología en todas las áreas de las empresas. La transformación digital, podríamos decir que es una pieza clave en el plan de negocio de cualquier compañía. Es crucial para que esa compañía, para que esa empresa pueda garantizarse un futuro. Y todos sabemos, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, de que el futuro que se nos viene ahora es muy incierto. Hay muchísimas innovaciones que se empiezan a integrar poco a poco. Y todos los negocios tienen que estar preparados para poder integrarlas y, sobre todo, pues para poder garantizarse una viabilidad. Hemos visto durante este confinamiento que las empresas que estaban más digitalizadas, que tenían esa transformación digital más integrada, han sido las que han mostrado una mayor resiliencia durante esta crisis sanitaria sin precedentes que hemos vivido. Y es que, al final, el mensaje con el que nos tenemos que quedar es que la transformación digital es un tema de extrema urgencia. Es algo que no admite ningún tipo de demora. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos en este espacio de Cibercotizante. Lo vamos a hacer, como siempre, con José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante. José Joaquín, muy buenas.
Buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre.
Bueno, qué importante, José Joaquín, la transformación digital. Hoy le vamos a dedicar el capítulo íntegro a todo este proceso, aunque hemos hablado muy de pasado en muchas ocasiones de ella, porque es inevitable al final, ¿no? Con todo lo que hemos estado viviendo, al final se ha puesto de manifiesto que no todas las empresas estaban preparadas y que todavía hay una falta constante de integrar las nuevas tecnologías en cada uno de los ámbitos de una empresa, en cada una de las áreas, en cada uno de los departamentos. Y lo que hemos estado viviendo también es que al final lo hemos aplicado un poco mal y pronto, con muchas prisas, y hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar en estos momentos. De todas formas, José Joaquín, por empezar un poco por la base, no sé si querrías sentar un poco el contexto de en qué situación estamos ahora mismo en cuanto a transformación digital, en cuanto a negocios, en cuanto a nivel español, sentar unas bases de en qué consiste este proceso.
Sí, bueno, realmente, como tú bien has dicho, la situación es incierta. Y en toda situación incierta, lo que hay que intentar es equivocarse lo menos posible. Pero una de las certezas que sí que tenemos es que en esta crisis, evidentemente, la tecnología ha dado un paso al frente y ha obligado a todos, a usuarios y a empresas, a acercarnos a un proceso de transformación de métodos y, por supuesto, que de técnicas. Y esas técnicas van soportadas por la tecnología. Se habla de que podríamos aumentar el valor de la economía española en 120.000 millones para el año 2025, siempre y cuando tuviéramos un proceso de transformación digital amplio, que nos pudiera cubrir un 80% del empresariado español. Bueno, estas son cifras, como siempre que doy alguna, siempre las dejo un poco en el aire, porque hacer predicciones teniendo en cuenta la velocidad que va la tecnología es muy difícil. Pero bueno, 2025 está dentro de 5 años, ¿no? Y esto es una de las cosas que no sabemos cómo estaremos en 5 años de avanzar con la tecnología. La Comisión Europea, que realmente es quien ha lanzado este tema desde hace bastante tiempo, puso un proyecto que es el Digital Transformation Monitor, que es un proceso orientado a analizar la evolución de la transformación digital en los Estados miembros de la Unión Europea. Este proyecto, el Digital Transformation Scoreboard, que es realmente el marcador donde se divide con dos índices fundamentales, que es uno, que es el índice, por decirlo en español, índice de integración digital de la tecnología, y otro que realmente lo que busca es la disponibilidad de esa tecnología. Los dos pues habla de que España no está tan mal, puesto que estamos por encima de la media. Es cierto que estamos muy alejados de los países nórdicos, que son los que realmente tienen una transformación digital mucho más avanzada. Pero por dar un dato, en una media del primer índice, del DTII, que es de 37,3 el índice en Europa, la media de Europa, España está en un 41,7, es decir, está holgadamente por encima, y en el segundo índice, que es un 49,2 la media, España está en un 56,4. Esto, evidentemente, viene arrastrado porque las grandes empresas sí que han acometido este proceso de una forma clara hace tiempo, básicamente la banca, la gran industria, digamos el IBEX 35, por resumir antes, ¿no? Pero, claro, en todo esto habría que analizar cuáles son las tecnologías que nos permiten hablar de esa transformación digital, ¿no? Realmente podríamos resumir en unas 9 tecnologías, ¿no? Uh-huh. Sería la impresión 3D, no sabemos que eso ha cambiado enormemente de distintos procesos. Ahora, sí, con la crisis hemos visto cómo con 3D se hacían respiradores, se hacían una serie de productos de una forma muy rápida y por empresas pequeñas. Realmente muchas startups han entrado al respecto. Luego el Big Data, la analítica de datos, sin lugar a dudas, los servicios móviles, todo lo que son las redes de comunicaciones, la ciberseguridad, el cloud computing, fundamental en estos momentos, el social media o redes sociales, de las cuales acabas de hablar hace un momento, uh-huh, el Internet of Things, sin lugar a dudas es el presente futuro, la robótica, la automatización, que es donde nosotros, el equipo cotizante, trabajamos directamente en las implicaciones de esta tecnología con el empleo y con las nuevas relaciones laborales y, por supuesto, la inteligencia artificial. Estas 9 tecnologías serían las que podrían constituir, digamos, las piedras angulares para hablar de una transformación digital. Y para todo ello habría que hacer, lógicamente, crear una hoja de ruta, que si quieres hablamos un poquito más adelante de cómo podríamos diseñar esa hoja de ruta.
Perfecto. Pues ahora me lo estoy apuntando para precisamente luego desgranar esa hoja de ruta que deberían incorporar de alguna forma o deberían aplicar, ¿no? Muchas empresas, muchos negocios, precisamente para poder tener claro o poder presentar al menos como una especie de plan de viabilidad, ¿no? En ese futuro digital al que nos estamos enfrentando. Sin embargo, mirando un poco ahora mismo, haciendo balance, porque como decías que realmente en España no estamos tampoco en muy mala posición respecto a otros países, me gustaría conocer cuáles son quizás los sectores que han adaptado mejor pues esa digitalización y cuáles son los que se han quedado pues algo atrasados, los que quizás todavía mantengan una posición bastante tradicional, bastante convencional en su negocio.
Bueno, evidentemente, como he dicho antes, las empresas del IBEX todas, uh-huh, ya se han acometido estos procesos, fundamentalmente la banca, yo creo que cada vez se parece menos a una banca y es más a una empresa tecnológica por sus inversiones, por su expansión a otros mercados colaterales, etcétera. Y evidentemente la industria también ha tenido que entrar en todo ello. Pero estamos viendo, y por eso es muy importante los últimos planes que se han dado, la Acelera Pyme, etcétera, que vienen dirigidos a pymes, a micropymes y autónomos, porque posiblemente ahí está el futuro de esa transformación digital. La dimensión de las empresas ya no es un factor relevante. Primero, porque estamos viendo cómo las plantillas tienden a recortarse. Aquí hemos tratado en muchas ocasiones sobre los empleos emergentes, sobre la posición del desempleado y el inempleable, que hemos hablado también, ¿no? Y todo esto, pues, evidentemente, es una realidad. O sea, hay nuevos empleos y también hay empresas que van a cambiar los cometidos de sus trabajadores. Entonces, todo ello, evidentemente, está creando un todo común en las cuales, diríamos, las empresas tienen que plantearse cómo salvar las dificultades, cómo podríamos hablar de superar esas barreras para poder entrar en transformación digital. Hay un estudio muy interesante de IDG en el que hablaba precisamente de estos obstáculos que dificultan la transformación digital para las empresas, para cualquier empresa, porque realmente, y en ello también entra la administración pública española, en algunos casos, las administraciones autonómicas, por ejemplo, el País Vasco está tremendamente mentalizado a hacer un proceso de transformación digital y lo están llevando muy, muy, muy adelante. Euskadi lo está liderando claramente en España con tecnologías punta. Y otras partes de la administración central quizás están un poco más rezagadas. Bueno, pero hemos visto ahora, por ejemplo, y lo conozco bien, cómo se han puesto en marcha, y lo hemos comentado aquí, asistentes virtuales en la seguridad social, tanto para lo que era la situación propia de los ERTES y también ahora recientemente para el ingreso mínimo vital. Por eso digo que todo esto se va venciendo. Y para ello hay unos obstáculos, que es lo que me refería de este estudio de IDG. Uh-huh. Y lo relacionaba a 4 fundamentales pasos que hay que salvar para entrar en la transformación digital sin problemas. Uno, lo primero es que hay una falta de presupuesto para acometer las inversiones necesarias. Uh-huh. Se plantea la necesidad, pero a la hora de poner el dinero, poner los recursos, bueno, pues parece que falta un poco, ¿no?
Sí.
Otra segunda es la falta de personal cualificado uh-huh. o con la capacitación digital adecuada. Claro, esto hemos comentado que ese proceso de digitalización, la semana pasada hablábamos del talento digital,
exacto.
ya no solamente son las hard skills sino y las soft skills, son el conjunto de las dos.
Uh-huh. Y el tener un sistema educativo también que nos acompañe, ¿no?
Exactamente, uh-huh. claro, que se modernice en ese sentido, vaya la misma corriente en la que estamos aquí, ¿no? El tercero sería también cómo acometemos ese proceso de suplantación de los procesos tradicionales, de los las rutinas tradicionales de una empresa, para pasarlas a un nuevo proceso en el que la automatización sea el único protagonista, o por lo menos el protagonista claramente destacado, ¿no? Y luego el cuarto serían las cuestiones relacionadas con la cultura empresarial. Y ahí sí que nosotros tenemos un problema. El empresariado español, según qué sectores y según qué tipo de empresario nos encontremos, lo vamos a ver más o menos animado a este proceso de transformación digital.
Uh-huh.
Un poco aquella frase de si funciona, no lo toques, ¿no? Ese pensamiento viejo de que todo sigue igual y posiblemente si hasta ahora ha ido bien. Bueno, es que yo creo que ya realmente eso no nos vale. Es necesario, pues igual que tampoco el carnet de identidad, el DNI es el mismo que teníamos hace 30 años, ¿no? Ahora lleva un microchip, etcétera. Bueno, pues es que aquel DNI, pues sí, hacía la misma función, que era identificar a las personas, pero no tiene nada que ver. Las funcionalidades que da hoy un DNI electrónico nos permite hacer muchísimas más cosas. Bueno, pues este cambio de la cultura empresarial es muy importante. Por eso digo que realmente en estas, cuando tú me preguntabas cuáles son las empresas, yo quería un poco que cada uno interprete el perfil de estas cuatro que hemos dicho. Presupuesto, uh-huh. necesidad de reemplazar sistemas de información y las cuestiones relacionadas con la cultura empresarial, que evidentemente me parece que son las fundamentales, y obviamente ese talento digital del que hablábamos la semana pasada.
Uh-huh. Y José Joaquín, ahora mismo si una empresa se da cuenta de que se ha quedado algo obsoleta en este sentido y quiere iniciar esa transformación digital, entendemos que todo esto va a depender muchísimo de cada sector del que estemos hablando, ¿no?
Claro.
No es lo mismo uh-huh. y no podemos tampoco generalizar, porque no sería lo adecuado ni sería tampoco lo más exacto, pero estableciendo una base, ¿cómo puede empezar una empresa a transformar digitalmente su negocio sin entrar en sectores concretos, o cuáles son las primeras cosas que debería detectar para poder abordarlas y de alguna forma no quedarse rezagada respecto a otros competidores?
Pues mira, yo diría que primero hay que ver la posición de partida en lo que respecta a esa empresa a nivel de digitalización. ¿Para qué tienen los sistemas informáticos? Muchas empresas siempre lo han tenido pues para hacer las nóminas, para hacer procesos puramente gestores, pero nunca se ha planteado que herramientas como la inteligencia artificial le podían dar un valor añadido a todo lo que están haciendo, ¿no? Por eso digo que posiblemente hay que plantearse esa posición de partida sobre la que entramos, ¿no? Es decir, obviamente tenemos que analizar todos los procesos de la empresa y buscar hacia nuevos caminos. Ahora hemos visto todos cómo ha habido empresas que han tenido que reinventarse porque su actividad estaba parada y han dicho, bueno, vamos a ver, aquí tenemos esta persona que tiene estos conocimientos y nosotros tenemos esta tecnología y esta experiencia, a lo mejor juntando todo esto hacemos una nueva línea de negocio. Bueno, eso sería uno de los puntos importantes. También ver un poco cuál es la madurez digital del sector en el que estemos trabajando. Evidentemente las empresas tienen que mirarse por la competencia. La competencia enriquece, porque esa competencia nos hace a todos estar en una línea más o menos actualizada. O sea, es evidente que siempre se ha dicho en España, pon un restaurante o pon un bar enfrente de otro bar. ¿Por qué? Pues porque la clientela va a un sitio y quiere probar en otro. Bueno, pues exactamente ocurre aquí lo mismo. Las empresas serán más competitivas porque den cada vez mayor valor añadido. No porque den mejores precios, pero sí porque den valor añadido cada vez mayor. Entonces, ese gap que hay entre oportunidades y la madurez digital, yo creo que sería muy importante. Y, no sé, por buscar algo más, diríamos también analizar la naturaleza de la actividad, ¿no? Las diferencias sectoriales relacionadas un poco en el contexto en el que se están moviendo. Yo creo que es fundamental definir pues la estrategia, obviamente hacia dónde se quiere dirigir, los medios con los que se cuenta, como decía antes, la cultura empresarial y algo que no podemos olvidar, que es la formación. La formación desde los directivos hasta los empleados. Y empieza por los directivos, porque realmente si un directivo no está bien formado e informado, es muy difícil de que pueda transmitir los mensajes y que le dé valor a lo que es la formación digital. Absolutamente imprescindible para que todo el mundo se dé cuenta de ello, ¿no? Dentro de estos requisitos, yo diría también importante ver la visión y el liderazgo de esos directivos y de esos directivos que quieren llevar a su empresa a los puestos más importantes. Y luego analizar, obviamente, cómo son las relaciones con el cliente, que han cambiado. Ahora hemos visto que los supermercados han cambiado, las tiendas han cambiado, ha habido que hacer cada vez más comercio electrónico, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es trasladar un poco los ejes y decir, bueno, pues todo esto mismo lo tenemos que hacer de otra forma, mejor y mucho más rápido y con mayores rendimientos, ¿no?
De hecho, esa visión y liderazgo que al final tienen que tener los directivos y que tienen que compartir con sus trabajadores, claro, forma parte un poco también de todo ese proceso o de esa base de una hoja de ruta que podríamos empezar a dibujar, ¿no? Claro. En esa transformación digital. Al final, si quien está al mando no comparte esa cultura de digitalización, de innovación, no entiende de la importancia de aplicarlo, de la importancia de renovarse, ¿no? Porque al final, si te renuevas, también sabes que vas a ganar cierto público, que es el público joven, que es el que está siempre más predispuesto o el que están haciendo con esa innovación. Al final sabes que te vas a perder una gran parte de tu público, que además es el que en un futuro muy cercano va a ser también a tu cliente potencial. Es decir, todo esto al final, José Joaquín, va muy ligado.
Sí, claro, sin lugar a dudas. O sea, definir unas claves, realmente podríamos estar en muchas más, ¿no?
Sí,
realmente, vamos a ver, reforzar el foco sobre el cliente debe ser una de las primeras, ¿no? Porque el cliente es el que nos va a dar de comer a las empresas, ¿no? Y luego, por otra parte, ahora lo estamos viendo con el tema del teletrabajo, es importantísimo este tema de la atención permanente a las demandas de los empleados. Los empleados ya no son meros elementos pasivos, ¿no? Tienen que tener cada vez una mayor participación activa, tienen que ser también los que apoyen esta acción innovadora y posiblemente también una acción interactiva con la comunidad de clientes, ¿no? Yo creo que todo este tema es importantísimo porque estas transformaciones también le darán una mayor responsabilidad. El empleado será más responsable y será cada vez más partícipe de los éxitos, ¿no? Y, cómo no, plantearnos en qué ecosistema empresarial estamos viviendo, ¿no? Realmente, utilizar tecnologías ágiles, utilizar asociaciones tecnológicas o comerciales que nos pueden orientar también a cómo llevar este proceso. Bueno, yo creo que todo esto es tremendamente importante, ¿no? Pero claro, o sea, hay que ver por otra parte que esos empleados que hemos hablado antes, que son para mí la fuerza del cambio necesaria y por tanto que son los que deben de liderar esta transformación, también tienen que contar con un apoyo desde la dirección, pero a veces la dirección ha planteado el tema de la transformación digital, ponerlo casi a un junior, para que sea él el que lo lidere, porque como es el más cercano a la tecnología, como es que viene de una generación en la que ha conocido, y pienso que es un error. Pienso que quizás en este caso es más necesario que nunca lo que hemos hablado aquí del talento senior, de la forma en la que los seniors pueden ayudar a los juniors a llevar ese tema. La transformación digital, no olvidemos que su nombre precisamente nos está invitando a eso, transformar. Es decir, que transformar significa que lo que tenemos ya ahora mismo funcionando hay que darle una vuelta. Y esa vuelta, evidentemente, tiene que estar apoyada en la experiencia. Y es muy importante de que un senior esté realmente involucrado en este tema, ¿no? Para mí es algo que creo que es necesario, y estamos viendo en algunos casos eso, que se pone para que este chico vaya trabajando, pero nos damos cuenta de que este chico solo no tiene las herramientas suficientes, tiene los conocimientos tecnológicos, pero posiblemente le falta ese know-how que es tan imprescindible, ¿no?
Claro, esa expertise. Al final también se trata de unir, ¿no?, la experiencia senior con la juventud, la inquietud de alguien que acaba de aterrizar en la empresa, que probablemente también viene mucho más motivado, mucho más enérgico, más predispuesto, y que, claro, bueno, si al final es una persona joven y ya es una nativa digital, también pues va a ser capaz de compartir con ese perfil senior algunos de sus conocimientos, y el senior pues será realmente quien deba dar de todas formas como la última palabra o el último movimiento, porque él sabrá mejor, por su experiencia, en qué momentos aplicar mejor una u otra cosa. Pero bueno, las propuestas pueden venir, por supuesto, de alguien joven. De todas formas, José Joaquín, hablamos muchísimo de la transformación digital y esto parece que es un proceso que lo iniciamos y acaba. Parece que es algo finito, pero ahora, mientras estamos hablando, realmente podríamos decir que una vez una empresa empieza esa transformación digital, luego no la termina, porque es decir, está en constante transformación digital, porque una vez abrazamos las nuevas tecnologías, empezamos a integrarlas en cada uno de los departamentos, de las áreas de nuestra empresa, la realidad es que luego no podemos ni soltarlas, ni podemos dejar esas mismas tecnologías durante muchos años, porque sabemos que en cuestión de 5 años la tortilla puede haberse dado la vuelta completamente y quizás estemos trabajando con otras herramientas tecnológicas totalmente distintas que las que utilizábamos al empezar todo este proceso.
Claro, vamos a ver, hace años se inventó con mucha lógica el leasing y el renting. Hoy en día yo creo que nadie que se dé cuenta del momento en el que estamos se plantea hacer una inversión, simplemente voy a comprar un ordenador por comprarlo y tenerlo aquí, sino realmente lo que estamos hablando es que tenemos un sistema y tenemos que tener un renting, porque esta tecnología, al ritmo que va, en 3 años se ha quedado obsoleta y hay que cambiarla por otra. Y bueno, está pasando con los coches, ¿no? Ahora los coches, ya casi no se compran coches si no se alquilan coches, ¿no? Bueno, pues esto con la tecnología pasa exactamente igual. Claro, si nosotros vemos un paralelismo con procesos que funcionaban antes, vamos a hablar de hace 25 años. ¿Alguien que compró una fotocopiadora se atrevería a quitarla? Evidentemente no. ¿El que puso el fax? Pues tampoco. Entonces, estaba claro que íbamos a ser ya siempre esclavos de una determinada tecnología. Y eso hay que plantearlo ahora con la misma naturalidad. Entonces, las herramientas de hoy en día, la única diferencia es que van incorporando cada vez más inteligencia añadida a los sistemas, ¿no? Entonces, lo primero que había que plantear es, bueno, el gran objetivo para conseguir esta transformación digital es qué es lo que yo tengo a cambio, qué es lo que yo estoy también bajando, y eso realmente son los costes que a veces a las empresas, por no aplicar tecnología en su momento, pues posiblemente le lleva a la ruina, ¿no? Haciendo una pequeña simplificación de estos costes, digamos que una transformación digital bien hecha podría bajarnos unos costes de producción entre un 10 y un 20%, ¿no? A través de la eficiencia de los equipos, también con la flexibilidad laboral de los empleados, los costes de logística, que también evidentemente pueden bajar, hoy en día cada vez son mejores, porque los sistemas automatizados de logística en planta son muy importantes. El inventario se va a ver reducido enormemente también. Es una forma de bajar costes, ¿no? A través de menor inventario, porque todo esté suficientemente informatizado, ya no hay que inventariar. Todo es en tiempo real, ¿no? Y bueno, procesos importantes. Los costes de calidad, que también pueden reducirse a través de ciertos test que se hagan en tiempo real. Y la complejidad de todas las operaciones pueden reducirse, yo diría que entre un 60, un 70, un 80%, porque realmente procesos que son muy complejos con tecnologías ad hoc, pues se pueden reducir. Uh-huh. Y obviamente los costes de mantenimiento. Eso es un tema importantísimo y que a veces no nos damos cuenta, que la optimización de inventarios en la industria, por ejemplo, de los repuestos, etcétera, eso es algo que es fundamental bajar para dar viabilidad a la empresa, ¿no? O sea, diríamos que una transformación digital puede reducir los costes entre un 10 y un 20% sin ser excesivamente optimista.
José Joaquín, muchas veces se dice, quizás venga un poco de lo popular, de que si no estás en Google no existes. Al final, con la transformación digital se acaba traduciendo un poco eso, ¿no? Si tu negocio no se transforma, al final va a acabar desapareciendo. Sin embargo, esa premisa se aplica en todos los negocios, quizás siempre hay alguna excepción, ¿no? Pero ¿van a desaparecer de lleno los negocios tradicionales, los negocios que decimos de toda la vida? Al final, todo va a tener que pasar por el filtro de la digitalización.
No, evidentemente no, pero sí tiene que cambiar la forma de emplearlo, ¿no? Es decir, va a haber el comercio de barrio, tiene que reinventarse también si quiere ser competitivo, lo que hemos dicho muchas veces. El tema es que los negocios, para sobrevivir, tienen que ser competitivos. En un momento determinado tuvieron que poner una iluminación diferente porque los escaparates eran más atractivos, ¿no? Mm. Bueno, evidentemente eso era un cambio importante de imagen. Hoy en día el cambio de imagen viene por otras cosas, por otros valores que les dan, ¿no? A lo mejor, bueno, pues activar alarmas con sus clientes cuando hay unas rebajas, pues uno recibe de una tienda de cercanías un mensaje que dice, hemos empezado la rebaja, acércate 2 días de no sé qué, de un 30. Bueno, todo eso ha ido cambiando, ¿no? Pero lo que es evidente es que el entorno de lo que es los negocios en general, obviamente tienen que verse sometidos a una transformación digital. Yo no quiero solemnizar la palabra, porque parece que cuando hablamos de transformación digital que solamente estamos dirigiéndonos a las grandes empresas. No. He dicho que hay un programa muy, muy interesante, como es el plan Acelera PyME, ¿no? Que realmente, pues, en un momento determinado, dirigido a autónomos y a microempresas, pues lo que está haciendo es ayudarles a esta transformación digital, porque obviamente se les dice que coger este tren, porque si no lo cogéis puede ser demasiado tarde. Y a los autónomos con más motivo, porque cada vez le potencia mucho más, con herramientas tecnológicas, potencia mucho más su nivel de alcance, ¿no? Claro, todo esto es importantísimo que se ponga ya y que la gente lo conozca, que existe, ¿no? Existen oficinas de transformación digital, están también funcionando, precisamente con unas partidas que vienen del Fondo Europeo, de los fondos FEDER, ¿no? Y es un programa operativo de crecimiento inteligente, que se llama así, el PROCINS, y el objetivo que tiene es fortalecer ecosistemas de soporte a las pymes en materia TIC en general, ¿no? Por simplificarlo, ¿no?
Pues José Joaquín, con este mensaje final cerramos este capítulo de transformación digital desde Cibercotizante. Como siempre, José Joaquín Flechoso, muchísimas gracias. Entre un 10 y un 20% que podría reducirnos los costes de producción esta transformación digital. Muchísimas gracias, como siempre, José Joaquín. Un abrazo.
Igualmente, gracias. Hasta el martes.